mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
Somos una familia y un auténtico mogollón, una iglesia divertida. Que donde vamos armamos la de Dios.
Seguimos en esta sección, ya sabes que siempre con otra mirada queremos acercarnos a la realidad de la iglesia. Y hoy, aunque parezca lunes, es miércoles 2 de enero y ayer se celebró el Día de la Paz. Un día importante, sobre todo si lo vemos desde el prisma cristiano. En esta mañana nos acompaña Jesús Moreno Ramos, sociólogo y sacerdote. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos. Feliz 2013. Comenzamos con buen pie, lo hacemos con esta sección, Jesús.
Pues sí, lo empezamos de esta manera, a ver si así contribuimos también a que el año 2013 sea mejor para todos.
Bueno, en eso confiamos, el discurso del Papa sobre la paz, porque como decimos, el día 1 de enero se celebra el Día de la Paz. ¿Por qué se elige este día, comienzo además del año?
Pues si quiere que te diga la verdad, no lo sé. Hace ya muchísimo tiempo que se celebra la Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero. Empezó Pablo VI. Pero ignoro el motivo
por el que
porque se puso este año, quizá por
bueno,
la preocupación.
Bueno, qué mejores deseos, ¿no? Claro. Que paz y prosperidad.
Nos deseamos felicidad, nos deseamos paz al comenzar el año, al cambio de año. Y puede ser ese motivo, pero no lo tengo yo muy claro.
Bueno, pues el 1 de enero se elige como el Día Mundial de la Paz, se celebra además con distintos actos, y el Papa también ha querido hablar en este año sobre la paz en un momento difícil en algunos países.
Habló ayer en la celebración de la Eucaristía allí en el Vaticano y siempre también publica una exhortación, un documento breve sobre la paz. Cada año esto lo vienen haciendo los papas desde hace mucho tiempo, desde que se puso en marcha la jornada, desde los tiempos de Pablo VI. Y hace, diríamos, una mención especial pues a los problemas que hay en el mundo en relación con la paz. En este caso, Benedicto XVI lo relaciona con la situación de crisis internacional y, como ya viene siendo habitual desde los tiempos de Juan XXIII, la paz viene a relacionarla con la justicia, más en concreto con el bien común, con ese concepto del pensamiento cristiano que es el bien común en relación con la economía.
Bueno, pues hablando de bien común, hay que hablar también de algunos países que están en guerra, también ha tenido una alusión para ellos.
Sí, parte de ese hecho de que sigue habiendo conflictos internacionales, sigue habiendo guerras, quizás menos televisadas que las que normalmente a nosotros nos llegan por los medios de comunicación, están un poquito más lejanas o estamos más ajenos nosotros a ellas, ¿no? Pero quizás el acento del Papa lo pone más que en entrar en los conflictos bélicos que hay y en las motivaciones concretas que haya en el fondo. Habla del contexto general del mundo de hoy, y por eso se refiere a la situación globalizada de crisis que la relaciona con los mercados financieros, a los cuales le echa
la bronca, vamos,
la bronca bien echada. Concretamente habla de la desregulación de los mercados financieros, que eso es lo que fundamentalmente nos trae de cabeza. Se refiere al escaso papel que tienen los estados y los gobiernos a la hora de intervenir en la economía, que eso tiene buena parte de la culpa de lo que está pasando, ¿no? Y después todo lo que lleva aparejado eso, la crisis alimentaria a la cual él hace referencia, quizás nosotros estamos un poco lejos de ella, pero a nivel internacional es un grave problema, la escasez de alimentos, la mala distribución.
Y la comercialización que se hace de los alimentos.
Exactamente. Él se refiere a cómo se explota a los países en todo lo que es la comercialización de las materias primas. A mí me llama la atención una cosa que quizás por lo que pueda tener de aplicación para nosotros los extremeños, hace referencia a la agricultura, a la pequeña agricultura, como los agricultores necesitan también el apoyo de los estados y que se le favorezca ese campo de trabajo, ese sector económico, que es un poco la hermana menor o el hermano menor de la economía, también en este contexto nuestro.
Sin embargo, es el gran sustento para todos, nadie puede sobrevivir sin esa parte.
Sí, es el gran sustento, y pensemos que nuestra región en Extremadura, nuestra región ha ido creciendo más lentamente que las otras, en buena medida, que en los tiempos de crecimiento económico, por el peso tan escaso que tenía la industria. Uh-huh. Hemos sido una región que hemos pasado de ser predominantemente agrícola a una región de servicios. Uh-huh. Lógicamente, ese capítulo del sector servicios va a disminuir, está disminuyendo, ya se está notando la crisis en ese sector y el paro. Sí. Y no cabe duda de que un apoyo a todo lo que es la economía agraria, aunque pueda resultar una cosa anticuada, yo creo que eso va a ser imprescindible en Extremadura.
Vamos a acabar volviendo a los pueblos, ¿no? Yo creo que ha habido un momento en el que se han descolonizado prácticamente y están algunos incluso abandonados, con muy pocos habitantes, incluso de edad mayores. Siempre es verdad que durante el verano se ve como los pueblos recuperan esa economía. Incluso muchos viven de esa época del verano, de cuando vuelven, bueno, pues aquellos que emigraron en su momento, y de esos ingresos sobreviven el resto del año. Pero lo cierto es que, tal y como están las circunstancias y el tema del trabajo, muchos van a volver de nuevo al pueblo, a esa, bueno, a esa pequeña huerta, a esa pequeña...
Pues viene trabajando en lo que se en el estudio de lo que sería el desarrollo sostenible de Extremadura, uh-huh, de las zonas rurales. Yo tuve la fortuna de participar un poco en ese estudio. Uh-huh. Y claro, cuando hablamos de mundo rural no hablamos solo de agricultura. Es un capítulo de la economía rural, y de hecho había un sector turístico que ha sido importante, quizá ha tocado techo ya, ¿no? Lo que llamamos el turismo rural, todo lo que es el desarrollo de las casas rurales, de los hoteles rurales, ¿no?
Las actividades también.
Mucha de la gente que ha vuelto a los pueblos es gente que ha estado en la ciudad, que por lo que sea quiere una vida más sana y que quiere invertir sus ahorros en negocios que tengan una implantación en el mundo rural. Y en muchos de nuestros pueblos son antiguos emigrantes los que han vuelto y han montado su negocio, muchos de ellos relacionados con la hostelería, aunque no exclusivamente, también pequeñas industrias, almacenes, talleres, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que esto se tiene que dar, se puede dar. El Papa en este sentido, lógicamente, no da recetas, porque el mundo además es muy variado, pues como para que él dé recetas válidas para toda la gente, ¿no? Pero sí que habla de que se generen unas condiciones, que es lo que le toca crear a los estados, es decir, una legislación, unos apoyos económicos, una especie de tutela sin aniquilar la iniciativa privada, pero que permita que la agricultura se desarrolle, y se desarrolle de manera, dice él, sostenible y equitativa. Es decir, el punto de partida desde el que nace muchas veces la iniciativa empresarial agraria ya son unas condiciones muy desfavorables. Es decir, los precios agrarios están por los suelos, las cargas fiscales no están en consonancia con los ingresos, y entonces eso es lo que está haciendo que se abandone el campo, ¿no? Se abandone el campo de una manera masiva, es decir, que no sea rentable de ninguna manera cultivar la tierra, ¿no? Entonces, eso hay que crear otras condiciones. Es decir, el agricultor no ha dejado el campo por gusto, sino porque las condiciones son desfavorables.
¿Qué más claves da el Papa en este discurso, en este manifiesto que ha enviado con el motivo del Día de la Paz?
Bien, hay otro aspecto del documento que yo creo que son medidas, no son recetas, pero sí son orientaciones prácticas, que es todo lo que tiene que ver con las finanzas, ¿no? Él habla de que hay una descoordinación a nivel mundial y una falta de control. Esto quiere decir, en breves palabras, que la economía domina la política. Es decir, las grandes decisiones hoy en el mundo no las toman los representantes, en el caso de las democracias, los representantes del pueblo, sino que las toman otras instancias. Son los grandes agentes económicos los que dominan la economía a nivel mundial. Y ya desde hace tiempo el Papa, y en concreto también la Comisión Pontificia de Justicia y Paz, viene diciendo, desde hace tiempo, hablo de hace 5 o 6 años, antes de que habláramos de la crisis, de que es necesario que a nivel internacional haya unas instancias políticas que realmente controlen el mercado financiero, que campea a sus anchas por el mundo. Es decir, la gente hoy mete el dinero en un sitio y su dinero se invierte en otro, no sabe en qué condiciones, no es dueño, no tiene capacidad para controlar eso, no solo los ahorradores, pequeños ahorradores, sino hasta los mismos estados cuando legislan, legislan para su país. Pero los capitales salen, cruzan la frontera a una velocidad del toque de una tecla del ordenador. Y entonces el Papa está hablando de que necesariamente para un mundo más justo hace falta una autoridad mundial, que no la tenemos. Que la ONU pudo ser un intento, pero o mejora o es ineficaz. Y por ahí va, y por ahí tendrían que esforzarse los gobernantes y también los pueblos, ¿no? No podemos vivir en espaldas unos de otros, pero para funcionar hace falta también una autoridad legítima y reconocida por todos.
Una paz que va adelante, como vemos, de la justicia, según el Papa, y también del equilibrio y de la igualdad entre todos, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad, además, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, de que todos seamos iguales y que las leyes también sean iguales para todos, que no intentemos también aprovecharnos de los que menos tienen. Jesús, unas últimas claves antes de despedirnos de, bueno, pues de este discurso del Papa en cuanto al Día Mundial de la Paz.
Hombre, él habla de la importancia de los pacificadores, y ahí todos tenemos alguna parte, habla de la del papel que tienen los medios de comunicación, el papel que tienen la Iglesia, los que formamos parte de la Iglesia o tenemos alguna responsabilidad en la educación en valores en general, él habla de eso, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me parece que hay unos valores que él dice que deben entrar dentro de la pedagogía de la paz. Dice acción, es decir, la pasividad no favorece la paz. Compasión, donde no hay amor, mal se consigue la paz. Solidaridad, es decir, que lo que le ocurre al otro me afecta a mí también y me siento solidario. Valentía, huir de cualquier postura de comodidad, de pereza, ¿no? Y perseverancia, porque esto no es una tarea que se consigue en un día. Me parecen unas claves muy interesantes en el documento.
Acción, compasión, solidaridad, valentía
y perseverancia.
Cinco claves.
Paciencia, porque 365 días no son muchos, hay que continuar.
Bueno, pues día a día vamos a ir evaluando si conseguimos esas cinco claves que nos dice el Papa Benedicto XVI. Gracias a Jesús Moreno Ramos, sociólogo y sacerdote, por acompañarnos y ver con nosotros desde otra mirada cómo se vive en la Iglesia también este comienzo del año 2013. Un saludo.
Un saludo y feliz año a todos.
Que donde vamos armamos la de Dios. A ver, somos una familia y un auténtico mogollón, una iglesia divertida. Que donde vamos armamos la de Dios. Vosotros solos.
FM, COPE Cáceres.
En Caja Rural de Extremadura hablamos de tú a tú, sin complejos, con transparencia. Por eso estamos creciendo en plena crisis, porque también les damos tranquilidad y seguridad a los nuevos clientes que nos han traído sus ahorros, encargándonos de todo, incluso de los trámites de cambio de sus recibos domiciliados, sin ninguna molestia para ellos y sin pasar por su antigua entidad.
Extremadura Lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina.
Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
En el origen de todas las luces de Navidad.
Enciéndelas ya. Venga, aquí en el árbol.
¡Hala, qué bonitos los azules!
Detrás de muchas celebraciones y felicitaciones.
¡Hala, felicidades!
¡Qué alegría verte!
¡Otra vez juntos! ¡Vamos a brindar!
Y de tantos regalos...
Lo he comprado para ti.
Está el acontecimiento de Belén, origen de una gran fraternidad.
Porque nos sentimos hermanos de todos, vecinos, amigos.
Porque sin ti no somos nosotros. Desde Cáritas, te deseamos feliz Navidad.
¡Feliz fraternidad!
En Navidad y Reyes, regala el libro de la historia del Club Polideportivo Cacereño, escrito por Paco Mangut. 93 años de historia donde se recogen todos los resultados, clasificaciones, presidentes, jugadores, entrenadores, en más de 500 páginas y decenas de fotografías de todas las épocas. Club Polideportivo Cacereño, sus orígenes y su historia. De venta en kioscos y librerías.
Ferretería Cancho, por su 45 aniversario, se complace en anunciarles la apertura de su nueva tienda en La Mejostilla, frente al Centro de Salud. Ferretería Cancho, servicio profesional, todo en menaje de cocina, bricolaje, tenemos los mejores regalos para los manitas de la casa. Ferretería Cancho, 45 años, al servicio de todos los cacereños. Visítanos en Avenida de Alemania, Llopis y Borra, y ahora también en La Mejostilla. Ferretería Cancho les desea eso. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
91.6 FM, COPE Cáceres.
Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
No es cuestión de dinero, siempre en Echando Cuentas estamos pendientes de tu bolsillo y el de todos los oyentes de COPE. Y en este miércoles 2 de enero, que sí que es miércoles, que no es lunes, ni es martes, ni es sábado, ni es domingo, es miércoles 2 de enero, continuamos con nuestra sección Echando Cuentas y saludamos ya a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura. Buenas tardes, Juan Luis.
Hola, buenas tardes. Ante todo, feliz año. Empezamos el año con fuerza renovada y yo creo que a pesar de las dificultades y de lo achuchado del año 2012, yo creo que este año va a ser un año bueno, pero claro, hay que seguir trabajando y esforzándose, sacrificándose también, no nos queda otra.
Bueno, un año en el que además hemos perdido un momento mágico que para mí yo creo que era de los más impactantes visualmente del mes de enero. ¿Sabes cuál?
¿El de la cuesta de enero?
No, el de la cuesta yo creo que visualmente no nos gusta ninguno.
¿Cuál?
No, el día de la apertura de puertas, el día 7 de enero con las rebajas.
Ah, claro, claro.
Y este año ya lo vamos a perder.
Tienes razón, sí. Bueno, es que este año la verdad es que no hemos comprado mucho y en rebaja yo creo que vamos a comprar aún menos, creo
sí.
Yo.
Hay un poquito menos que otros años, ¿eh? Se habla de que no llegaremos a los 70 euros los extremeños en gasto en estas rebajas. Hablamos además de que las rebajas como las hemos conocido hasta ahora han cambiado, porque a partir de ahora, bueno, pues cada establecimiento puede elegir cuándo establecer esos periodos de promociones o de rebajas. El caso es que desde hoy mismo, desde hoy 2 de enero ya, hay algunos establecimientos que han puesto este periodo de rebajas y que además, bueno, pues por una parte favorece al consumo, otros no están tan de acuerdo, Juan Luis, pero lo importante es ver cómo nos afecta a los consumidores este nuevo periodo de rebajas.
Bueno, pues sí, ante todo lo que cabría destacar es que hay diferentes conceptos en cuanto a compra de productos a un precio inferior al habitual. Y bueno, pues en ese aspecto cabe destacar la diferencia que existe entre rebajas, promociones, saldos, liquidaciones, que no son lo mismo. Las rebajas técnicamente son o vienen a ser ventas durante un periodo establecido por ley de productos de igual calidad al de temporada, pero a un precio reducido. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la gente cuando vaya a ir a comprar a una tienda, que no es lo mismo un saldo que una rebaja, porque el saldo habitualmente tiene desperfectos, son productos deteriorados, son productos que están obsoletos y que ya no salen al mercado. Eso quizá, y bueno, pues también el tema del etiquetado, en cuanto a, no solamente a calidad, por supuesto, insistimos en que las rebajas tienen que ser productos de la misma calidad que la de temporada, pero a precio inferior. Sobre todo en el tema de precio, de marcaje, ¿no? De precio. Tiene que venir el precio antiguo, es decir, el precio antes de rebaja y el precio durante el periodo de rebaja. No solamente en cuanto a tanto por ciento, sino el precio ya descontado el tanto por ciento. Eso yo creo que son cuestiones esenciales. Por supuesto también saber, pero eso durante todo el año y no solamente en periodo de rebaja, si se admiten cambios porque, bueno, pues porque no te guste o porque no te quede bien o por lo que sea.
Bueno, pues hay que tener esas claves en cuenta. Siempre también, además, hay que consultar, Juan Luis, las condiciones de pago y de devolución.
Sí, efectivamente, porque en principio sitio a la tienda, no tiene por qué devolverte el dinero en metálico. Por eso es conveniente, antes de hacer la compra, el consultar, oye, ¿me devolvéis el dinero si no me queda bien? ¿Me devolvéis el dinero si no me gusta? Solamente en el caso de que la prenda sea defectuosa o tenga una tara importante, es cuando tú puedes elegir el que te devuelvan el dinero o te cambien la prenda por otra, en el caso de que sea una prenda. Pero sí que es conveniente consultar antes la política de la empresa en ese aspecto. Por ejemplo, las grandes cadenas de ropa, pues sí que tienen establecido el cambio de incluso el abono del dinero que hayas desembolsado por esa prenda.
Porque además otra cosa importante es que tenemos que guardar siempre los tickets, por supuesto, de compra, por si cambiamos de opinión, y también, si queremos, tienen que estar a disposición de los consumidores las hojas de reclamaciones para cualquier problema.
Bueno, lo del ticket es la Biblia. Sin ticket uno no va a ningún lado, no puede ir a reclamar, porque es su pasaporte para demostrar que ha comprado ese producto en esa tienda. Sí que valen en algunas cadenas que son franquicia, que puedas devolver incluso, y así lo permiten, en otras tiendas. Es decir, que puedas comprar un producto en Zara en Bilbao, pongamos, y lo puedas descambiar en casa sin ningún problema. Por tanto, ticket siempre guardadito, sea ticket de regalo o no, o sea ticket con el precio. Y por supuesto, el tema de los derechos de los consumidores, aquí no estamos de vacaciones. Los derechos de los consumidores nunca jamás están de vacaciones, y en periodo de baja menos, porque lamentablemente los que empresarios que no son buenos empresarios y se dedican al comercio, pues digamos que aprovechan esta temporada de rebajas y alguna otra, pues para, digamos que, abusar del consumidor, bien sea en la calidad, bien sea en la cantidad, en el precio o en los propios derechos de los consumidores, que ponen cualquier tipo de traba para poderlos ejercitar. De manera que todo establecimiento abierto al público tiene la obligación de tener hojas de reclamaciones a disposición del consumidor. Y en el hipotético caso de que tú las solicites, más bien las exijas para poder formular una reclamación y no te las faciliten, 092, policía local, tengo este problema, vengan ustedes a levantar actas de lo que me está pasando.
Juan Luis,
pero sin ningún sonrojo,
Claro, porque es que son nuestros derechos.
Sonrojo el del comerciante, no el del consumidor.
Bueno, estamos hablando de que hay que exigir calidad, sobre todo en los productos. Si estamos hablando de rebajas, no se rebaja la calidad del producto. Pero también, además, hay que hablar de otros bienes, porque no solo hay rebajas en textil, también hay otro tipo, bueno, pues de consumo. Y en cuanto a bienes, también hay que recordar que tienen 2 años de garantía, mientras que aquellos artículos que sean de segunda mano tienen 1 año de garantía.
Bueno, importantísimo conocer y saber que por ley sí que es verdad que todos los productos que puedas comprar, sobre todo, por ejemplo, en tema electrónica, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Pero, bueno, pues uno piensa, una cafetera, que tiene una cafetera, no hablo de estas cafeteras que utilizan actores o megactores para salir en televisión, no, me hablo de una cafeterita normal, ¿no?, que pueda costar 20 o 30 euros. Bueno, pues esa cafetera tiene 2 años de garantía. Otra cosa es que a ti no te interese el repararla o que te la cambien o el engorro de ir por 20 euros. No lo sé, eso ya depende de cada uno. Pero sí existen 2 años de garantía por ley. Evidentemente eso es un plazo legal que podemos exigir, y que todo lo cualquier empresario que te diga que no, que son 6 meses, que no, son 2 años en productos nuevos. Y en productos de segunda mano, evidentemente, pues el plazo mínimo es 1 año, como tú bien dices.
Bueno, Juan Luis, entonces lo importante es también en esta época comprar con cabeza, que luego pasa la cuesta de enero de la que hablábamos.
Hombre, yo lo aconsejaría, y en este tema también podemos apuntar varios consejos, sobre todo comprar lo que se necesite, realmente se necesite, y procurar, en la medida de lo posible, comprar en efectivo. Primero, porque incluso hay comerciantes que te hacen un descuento si pagas en efectivo y no en tarjeta de crédito por el tema de comisiones bancarias. Y, bueno, pues más que nada también para tener un control del gasto, que evidentemente se dispara o se, de alguna manera, se revuelve un poco cuando uno paga con tarjeta, ¿no? Porque cuando luego ve a final de mes lo que ha gastado, pues se lleva una sorpresa mayúscula pensando que había gastado mucho menos, cuando ha gastado el doble o el triple de lo que tenía pensado. Cosa que no ocurre cuando uno lleva el dinero en efectivo y paga en efectivo.
Bueno, pues precaución también en esta época de rebaja. Recordamos que nuestros derechos siguen intactos y el próximo miércoles pues hablamos más y mejor, si te parece, Juan Luis, de todo lo que nos afecta al bolsillo, que es mucho, y en este 2013 que la cuesta de enero y la cuesta del año sea más leve que en otros, ¿verdad?
Siempre, siempre, esperemos que sí, esperemos que a lo largo del año vayamos remontando el vuelo, pero bueno, con las cartas que nos ha tocado jugar y con las que tenemos que trabajar.
Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usman en Extremadura, gracias por acompañarnos un miércoles más. Feliz año 2013, un besito.
Muchas gracias, feliz año igualmente, hasta luego.
Pues nosotros llegamos al final, que pases un feliz día. Ya sabes que algunos establecimientos están hoy de rebajas. Nosotros no rebajamos el tiempo y te damos más información en COPE. Un besito y hasta mañana, chao.